El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I can use somebody. You know that I can use somebody.
Aquí seguimos, cogemos el relevo de Munilla para completar este tiempo de juego de domingo con una contraportada que va a servir para escuchar de nuevo los mejores momentos de este verano, precisamente aquí en la contraportada. Ya os aviso que esto va a ir de estrellas y la primera es Paco González. Al frente de tiempo de juego ha vivido su temporada más extraña, pero feliz, porque el equipo de deportes ha cumplido esta semana 10 años en la cadena COPE. Oye, si te digo 27 de agosto... ¿Te suena de algo
o...? Es el día que empezamos, ¿no?
Sí, primer tiempo de juego.
A veces me bailan las fechas, pero vamos, al preguntármelo tú, imaginaba que sería sí. Ese día. Sí, claro, como no voy a acordar, este estudio estaba absolutamente lleno.
Diferente.
La tercera absolutamente llena. Estábamos todos salvo Lama. Lama estaba por el móvil, porque iba mandando mensajes que me emocionaban, todos muertos de los nervios. Y el discurso inaugural de Pepe fue... Inolvidable.
Habrá que celebrarlo, ¿no? 10 años. Habrá que hacer
sí,
algo.
Deberíamos
gordo.
Hacer otra romería, sí. Pero está la cosa ahora como para juntarse más de 10.
Verdad.
Podemos hacer 1000 mini romerías.
Si ahora te pones a pensar en esos días en los que dices, voy a tener que hacer tiempo de juego sin nada de fútbol, ¿qué te viene a la cabeza?
El agradecimiento que tengo al equipo. Y cuando digo el equipo, es que tengo que citar siempre permanentemente a 4 personas. El equipo es todo, ¿eh? O sea, porque nos han llegado ideas y protagonistas durante los programas del confinamiento de toda la redacción de deportes de España, de todas. Pero lo de Jorge Hevia, Germán Mansilla, Luis Millán y Nacho Pla fue una cosa espectacular. O sea, cómo se preparaban, con qué cariño y con qué talento se preparan esos programas, espectacular. Yo tenía muy claro que teníamos que hacer directos y acompañar a la gente. No podíamos, en un momento tan raro, tan especial, la radio tiene que estar.
¿No te planteaste, yo no puedo
no,
hacer...?
Al principio sí hacían, se lanzaban así ideas al aire de, pues, metemos cosas grabadas, no sé qué, partidos... Nada, yo decía, hay que estar con la gente en el momento en que la gente lo está viviendo y... decidimos hacer esto y la verdad es que de las cosas más bonitas que me ha pasado a la profesión es que este periodo de mini vacaciones que he tenido el oyente no se me ha acercado a decirme yo os escucho, sino a decir gracias por los programas del confinamiento. Entonces cuando me dan las gracias yo digo, joder,
qué bueno.
Es impresionante, te queda una satisfacción como si hubieras hecho algo importante en la vida, que yo soy para eso muy cínico, yo pienso que nos dedicamos a decir gol en las gaunas y que es una gilipollas como otra cualquiera.
¿Cómo se hacían esos programas? ¿Os reuníais ahí en casa con el ordenador?
Al ser el fin de semana, lo que tú pensabas que el lunes molaba, molaría una entrevista con este tío, o este tema no sé qué, o cómo se lo montan los que hacen esto. Tenías que tener cuidado porque si lo veías en un sitio ya llegaba quemado. Entonces, digamos que todo el equipo desarrolló un olfato para... buscar temas que a veces se encontraban en sitios rarísimos o en prensa extranjera que no estuvieran quemados durante la semana en España. Temas y protagonistas. O sea, no queríamos meter a un virólogo que hubiera hablado en todas las teles y en todas las... sino que queríamos buscar al nuestro propio. Eso llevó un trabajo de narices. Me acuerdo que encontramos una vez a una colaboradora de la OMS que era chilena y estaba viviendo no sé dónde. Bueno, entonces, durante la semana se iban apuntando todas las ideas y el jueves hacíamos una reunión por Zoom para hacer el preguión. Que luego de ahí se caían cosas, claro, porque muchas veces decíamos, vamos a intentar, yo qué sé, te pongo un ejemplo chorra, el Cigala, porque había sacado una canción de Mexicanadas, y le íbamos a meter al final del día, porque lo vive en Santo Domingo, y por horario le vería mejor al final del día, de un domingo, le hacía especial ilusión a Mansilla, que es muy fan suyo, muy seguidor suyo, y él se hizo toda la gestión, pues el Cigala falló,
bueno.
Y como el Cigala fallaron 50.000, algunos te daba tiempo a reponerlos, porque fallaban el viernes, otros no. pasaba en directo y a mí la sensación del directo me encanta por eso, porque nunca sabes qué puede pasar.
¿Qué va a pasar? Sí, sí. De líder a líder, de Paco González a Carlos Herrera, que en nada, dentro de unas horas, a las 6 de la mañana, comienza una nueva temporada aquí en la cadena COPE. Por si no lo sabíais, Herrera es muy futbolero y muy del Betis.
Mira, el Betis ha dado palos de ciego estos últimos meses, te diría que temporadas. Hizo una primera temporada excepcional, Quique Setién. Excepcional. Oye, lo metió en Europa.
Sí, jugando muy bien.
Jugando muy bien al fútbol, ¿eh? La desgracia o la mala suerte de Quique fue que en la primera temporada hizo lo que tenía que haber pasado en la segunda y en la segunda lo que tenía que haber pasado en la primera. Si en la primera como en la segunda, pues bueno, salimos ahí tal y que cual del bache, etcétera, etcétera, y luego en la segunda lo meten en Europa, ahí sigue Quique. Hombre, Quique le falta un poco de finura, de fineza en su relación a veces tormentosa con el entorno.
Sí, estoy de acuerdo.
Falta ese poco, es un gran tipo, pero yo ahí me atrevería a aconsejarle templanza. Y bueno, y eso, luego vino Rubi, a mí desde el primer momento Rubi no me interesó absolutamente nada, o no me convenció absolutamente nada, y los resultados han estado ahí. Hay que renovar también el Betis, buena parte de la plantilla, y yo por lo que clamo es por tener un director deportivo como tiene el Sevilla. ¿Eh? Monchi cada año renueva la plantilla, lo saca, no se sabe de dónde. No se sabe de dónde. Y luego los vende como primeras figuras porque ha hecho una gran temporada.
¿Un bético como tú se alegra de la sexta Europa League del Sevilla? ¿Mucho, poco o nada?
A ver, yo estoy rodeado de amigos míos sevillistas. Oye, yo soy íntimo amigo del presidente que empezó a hacer grande al Sevilla en esta época, que fue José María del Nido.
Del Nido.
Es el primero que coge un Sevilla con unas deudas imposibles y con una baja estima absoluta y gana dos campeonatos de la Europa League de entrada y se clasifica y forma, sobre todo forma un club, un proyecto con Monchi, etcétera, etcétera. Quien más que felicitaciones, yo lo que le expreso es mi envidia. Yo envidio ciertamente ese ejemplar modelo futbolístico que es el Sevilla. Que lo está haciendo muy bien, no se me caen los anillos por eso, ¿no? Y le deseo todos los éxitos que puedan obtener, siempre que no interfieran en los éxitos béticos.
Y ya la última, que te tienes que ir a dormir, que madrugas. Uh-huh. Decíamos antes que en 2010 llegaron Paco, Pepe, Manolo y toda la banda. Se van a cumplir 10 años. ¿Tú cómo recuerdas aquello, ese desembarco de todos estos? A ti te pilló en Onda Cero, pero eso fue un cambio brutal en la radio.
Además, me pilló en Onda Cero y te diré una cosa. Yo presioné para que se fueran a Onda Cero.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y además ya hablé con ellos. Le digo, oye, ¿por qué nos venís? Estamos aquí, tal y cual. Y ellos me dijeron, no, ¿por qué no te vienes tú? ¡A COPE! Digo, hombre, ahora mismo lo tengo un poco complicado. Y
¿llamaste a Pepe o qué?
Sí, llamé a Manolo, llamé a Paco. Sí, sí, llamé. Yo los llamé.
Qué bueno.
Y le digo, oye, pero Quillo, me parece muy bien. Oye, los de la COPE son muy amigos míos y Rafael...
Pérez del Puerto,
ni te cuento, es un hermano mío del alma. Pero que yo, que aquí estarías muy bien también, si yo viniera y eso, tal y que cual. Que no, que te vengas tú. Y entonces, bueno, y fíjate, pues en el 2015, felizmente, yo había acabado contrato con Onda Cero, y entonces, bueno, tenía algunas oportunidades y la oportunidad que atendí fue la de COPE.
Herrera del Betis, y en la otra orilla está un pedazo de actor como Paco Tous, al que conocéis por Los Hombres de Paco, que van a volver, por cierto, o por La Casa de Papel, y que además es sevillista.
Yo creo que, bueno, es que durante el tiempo este, el breve espacio de tiempo entre el cierre de aquella serie y el espacio de ahora, es que ha habido muchas demandas de gente que quería mucho la serie. Y bueno, a ver cómo nos sale, no sé. Yo tengo mucha ilusión, aunque también tengo un poco de vértigo, la verdad.
¿Sí? ¿Por?
Sí, por ver, no
por
sé,
si decepciona.
La sensación. No. Vértigo por mi trabajo, quiero decir, por cómo encararlo. que no es fácil después de tanto tiempo y yo qué sé, pero tengo más ilusión que miedo.
¿Cómo ha surgido? ¿Cómo ha surgido que volviera? 10 años, ¿eh? Que decías tú que era un periodo breve, pero es que son 10 años.
Ah, 10 años no es nada. Hombre, calla. No, sí. Bueno, pues al parecer la cadena habrá recibido pues todas las demandas. Es que se ha pedido mucho que retomáramos esto de los Pacos. Yo la verdad que ya no pensaba que iba a pasar, pero bueno, ahí estamos.
Los Hombres de Paco, por cierto, ¿ha sido lo que más te ha marcado en tu carrera o uno de lo que más? ¿O, por ejemplo, La Casa de Papel en ese sentido sí que te ha cambiado un poco más?
Bueno, cambiarme no sé cómo... Yo creo que no me ha cambiado ninguna de las dos cosas como yo soy, pero quizás, o sea, Los Hombres de Paco, quizás por su duración... Y porque también era mi primera serie nacional y es donde fue una escuela en cierta medida, porque eran muchas horas todos los días y todos los días de toda la semana y tantos meses, ¿no? Y quizás sí, me ha marcado más Los Hombres de Paco.
Claro. Oye, Paco, que eres del Sevilla, ¿no?
Sí, por supuesto, es que me gusta el fútbol. Y mi sevillismo pues va mucho de barrio, ¿no? De lo que son los barrios de Sevilla... y que teníamos que optar entre uno y u otro. Uh-huh. Entonces, pues nada, sevillista, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué del Sevilla, no del Betis?
Pues mira, es que a mí, fíjate, mi familia está la mitad sevillista, la mitad bética.
Uy,
mi
padre, madre mía, las comidas de Navidad tienen que ser gloriosas.
Pues muy divertidas, porque a mí cuando hay gracia y las pullitas que nos lanzamos entre béticos y sevillistas son graciosas, son muy divertidas.
Sí, y allí, ¿sabes?, arte nos falta, o sea que...
Claro, y entonces yo me río mucho, o sea, a mí los chistes de sevillistas y béticos es que me divierten, son muy graciosos. Hoy ahora mismo me he encontrado con uno y le he dicho, no, es que el Betis no tiene afición. Me dice, me mira, fíjate con la cara. Porque claro, ustedes, lo vuestro no es afición, es devoción, tenéis devoción, entonces, claro, no os gusta el fútbol, en realidad os gusta el Betis.
Estás crecido con el Sevilla, estás aprovechando que
sí,
es buena temporada.
Esta temporada Champions, sí, sí.
Mira, os lo juro, quisiera el Betis en Europa, no lo estoy diciendo con guasa sevillana o sevillista, para nada, cuando la ciudad crece, los dos equipos cerca, los dos equipos que disputen. Yo no, o sea, no, para nada. Quiero al Betis cerca en la tabla.
Yo te entiendo, yo soy del Celta y quiero al Deportivo también en primera, pero le quiero más cuando él, digamos, está en segunda, quiero que suba a primera, pero cuando el Celta está abajo y el de por arriba ya me gusta menos.
Si el Celta puede bajar a segunda, no, mejor en primera.
Ya, ahí ya me gusta
menos. Hombre, yo que en esa situación me veo poco, hace tiempo.
Di que sí. Paco, oye,
no,
que...
No, pero por ejemplo, sí. hay cosas que valorar. Yo he valorado muchas veces los derbis que ha habido y que el Betis ha jugado muy bien y golazos del Betis.
Hombre,
y yo lo reconozco. Y mi Joaquín, tío, es un señor ahí y además es un tío divertido. No lo conozco personalmente, pero como, o sea, mi familia es del Puerto y él es, ¿sí?, también del Puerto, mira. Conozco a gente de su familia. Es una pena que no sea sevillista, nada más. Lo demás, todo bien.
Tenéis que juntaros, que va a salir buena comida de ahí. Paco, oye, que ha sido un placer charlar contigo aquí en el partidazo de COPE, que estamos expectantes, vale, ante ese estreno de Los Hombres de Paco y que te vaya todo muy bien.
Venga, un abrazo.
Estás escuchando La Contraportada con Carlos Ganga.
Salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Vamos con el bicho de tiempo de juego, con Manolo Lama, que este verano ha echado de menos los Juegos Olímpicos, pero ya lo tiene todo preparado para ir a Tokio el año que viene. ¿Es lo que más te gusta, lo que más disfrutas?
Yo sí, yo personalmente es es lo más duro, pero es donde más disfruto. Es donde más disfruto porque yo creo que hacemos la radio más pura, la radio más viva, la radio más emocionante, la radio que te levantas y dices, hoy tenemos que cubrir 14 horas, guión en blanco. Es un papel en blanco, nosotros no tenemos guión, porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos nada, no sabemos si un español va a pelear y por una medalla en judo, no sabemos si se nos va a clasificar una embarcación, no sabemos qué va a ocurrir con un amazona o con un jinete en hípica, no sabemos nada. Y sobre la marcha se van construyendo los programas, sobre la marcha van saliendo las noticias, sobre la marcha van apareciendo los protagonistas, sobre la marcha ocurren las alegrías, sobre la marcha suceden las desgracias. Pues es, pues eso, es algo maravilloso, pero que vas con las manos en los bolsillos porque no tienes nada.
Y antes de iros, hay que destacar un trabajo que hace Angelito, ¿no? Un trabajo fantástico de previa.
Bueno, Angelito es uno de los pilares de los juegos. Él acaba los juegos y empieza a trabajar ya en el periodo de Olimpiadas, empieza a trabajar ya en la siguiente, ¿no? Entonces él, pues, trabaja mucho porque primero investiga, o mejor dicho, busca quiénes son los clasificados, quiere darnos una pincelada de cada uno de ellos. No voy a decir más cosas porque si no levanto la liebre para los demás. Y luego fabrica unas guías que son solicitadas por el Comité Olímpico Español, guías que son solicitadas por diferentes medios, no españoles sino extranjeros, porque vamos, son unas guías que si quieres saber algo de la delegación española en los Juegos, si tienes la guía de Angelito, puedes estar tranquilo que te vas a enterar de todo.
Grande, Angelito. Y allí no te da tiempo ni...
Grande y muy pesado, decirlo, ¿eh?
Mira, te lo iba a decir antes, pero es que no quería meterme con Angelito. Cuando has dicho no, lo no, de la ensalada, que has dicho el maíz, la lechuga, no sé qué, te iba a decir, el vinagre es Angelito, el vinagre de los juegos es Angelito.
Bueno, Angelito es que si por él fuera, tiraba la vinagrera entera. Entonces hay que saber dosificarle porque el vinagre de Angelito, que es vinagre español, es el mejor del mundo. No hay ningún vinagre como el de Angelito.
Si te pido una anécdota o alguna historieta divertida que se te venga a la cabeza, lo primero que se te venga de los juegos.
Pues yo que sé, me acuerdo hace muchos años cuando Paco y Suáncar eran curritos, ¿sí?, que se fueron a buscar deportistas en la Villa Olímpica. Y entonces, claro, pues se encontraban pues desde el jugador de tenis de mesa a un piragüista, a tíos que no conocían y que no los habían visto en su vida. Entonces ellos lo que hacían era fijarse en los chándal, y evidentemente cuando ves el chándal español, ese rojo y amarillo, se tiraban como un león y lo primero que decían, hola, buenas tardes, mira, somos de tal medio, de la cadena COPE y tal. Perdona, te vamos a hacer cuatro preguntas. ¿Podías presentarte nombre y deporte? Pues el tío decía, Paco, tal, de tenis, de mesa, ya partí de ahí. Mamones ya le preguntaban, bueno, pues, ¿quién es el favorito? ¿Rivales a batir? Y con el juego. Pues entonces, un día iban los dos. Yo creo que ya iban fatigados los dos porque habían trabajado mucho. Iban como dos cafres y vieron a lo lejos dos chándal, dos personas que iban caminando con los colores de España, y salieron como dos leones corriendo por ellos. ¡Pum! Se tiraron de cabeza, nombre y apellido, y eran dos de la delegación de Mongolia. O sea, cuando me dieron la cara, pues se quedaron los dos. Pues, quedaron.
¿Quién los ha visto, eh?
¿Quién los ha visto y quién los ve a los dos?
Ahora turno para un gran oyente del partidazo de COPE, que también es actor, otro fenómeno de la Casa de Papel y además del Valencia, es Enrique Arce. Oye, que hay mucha gente pendiente de la Casa de Papel, ¿eh?
Sí, sí, o sea, no sabes la locura. Como marca España, creo que esto está a la altura del Madrid y el Barça.
Oye, y que esto acaba ya, ¿no?
Sí, además ya se puede decir porque ya lo ha dicho Netflix, que es el que nos mira así con lupa como un gran
en cada entrevista.
Y nunca sabes lo que puedes decir o no, pero ya lo han dicho ellos que esta va a ser la última, sí. Creo que además con muy buen criterio, porque ya no se puede estirar un chicle más de lo que se tiene que estirar, ¿no? Aunque los fans se queden tristes y tal, yo creo que ha llegado el momento de...
¿Has podido ver por ahí qué va a pasar?
Sí, pero claro...
Y nos vamos a quedar alucinados, ¿no?
No te puedo contar. Lo que sí te puedo contar es que el comienzo de la serie, yo soy rock and roll puro, o sea,
¿sí, no?
Pero no te puedo contar más.
Te quiero preguntar, ¿qué te parece todo lo que está pasando este verano con el Valencia?
Pues mira, me llena de mucha tristeza, me llena de mucha tristeza y luego de mucha esperanza también, porque, bueno, ahora primero te explico la tristeza. Ver cómo está deviniendo la situación del club es preocupante. Hay un vídeo que he colgado que digo que lejos de ser desastrosa, porque tampoco hay que ponerse catastrófico, pero sí es muy preocupante. Y luego ya la puntilla ha sido el regalar a Dani, que aparte Dani es Parejo, aparte es un amigo personal al que le tengo, le he cogido mucho cariño, con el que tengo una muy buena sintonía, y siempre que ves a un jugador vestir otra camiseta, aunque sea la del rival, que a mí el Villarreal me encanta, es un equipo al que tengo también mucho cariño, y espero que le vaya a Dani muy bien, pero dejar ir al tío que tiene 10, al máximo, que está entre los 10 primeros de más partidos en la historia del Valencia, lo da todo por el club, por el escudo.
Al capitán que levantó la Copa del Rey.
El capitán que levantó la Copa del Rey, y dejarle irse de esa manera, me parece que ha sido un poco la puntilla a una serie de no sé si, me imagino que no a mala voluntad, pero sí de decisiones bastante nefastas y que en ningún momento han considerado al aficionado, ¿no? Y a nivel personal, yo contra la directiva no tengo nada. A nivel personal se han portado de una manera muy generosa, pero esto no es un concurso de popularidad. Aquí no se trata de caer bien o mal, o de estar tomando una cerveza, o de que una persona te parezca educada, oculta o simpática, ¿no? Aquí se trata de que cuando las cosas se hacen mal, como cuando se tira un entrenador, que te puede caer fenomenal, pero si falla 3 partidos o 4, mira, Setién, que seguramente es un tío estupendo. Y bueno, pues se le dice, oye, mucha suerte y que te vaya bien, no hard feelings, que dicen los británicos, ¿no? sin sentimientos de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando es un producto que tiene un control financiero por parte de un señor, pues eso no es tan fácil, porque este señor es el dueño, pero es el dueño económico del club, no es el dueño emocional. El dueño emocional y el mayor activo que tiene el Valencia Club de Fútbol es su afición, es el aficionado, lo ha demostrado una y mil veces, y no le puedes dar la espalda al aficionado como se la estás dando.
Tú conoces personalmente a Neil Murthy, ¿no?
A Neil Murthy lo conozco personalmente y sé que esto va a levantar muchas ampollas en el aficionado. Yo solo voy a hablar de Neil, que conmigo ha sido absolutamente generoso. También no soy un aficionado cualquiera, lo entiendo. Soy Enrique Arce de la Casa de Papel, le doy una visibilidad al club. Me he tirado al rollo a hacerles lo del centenario y todo lo que me han pedido, siempre gratis. Nunca he querido cobrar una peseta del club. Entonces, ni él me debe nada a mí ni yo le debo nada a él. Ha sido un consenso basado en mi sentiment y el otro en su generosidad. Pero conmigo tengo que decir que Anil siempre ha sido un señor. Y tengo una cierta afinidad con él. Ahora, es lo mismo que te digo. Tú puedes tener una novia a la que has querido mucho y de repente un día decir, esto no va bien, vamos a dejarlo, queriéndote con el corazón. Pues esto es lo mismo. Yo sé que hay mucha gente, yo tengo mucho cariño por mucha gente que está metida en la directiva, que me decían el otro día, es que el sentimiento es una cosa, pero nosotros tenemos, estamos hablando de familias, estamos hablando de sueldos, y yo por esa gente sufro, yo lo entiendo, pero es que esto es el sentimiento de una parte muy importante de la sociedad valenciana, y el sentimiento no tiene dinero, no tiene amigos, no tiene lealtades, tiene eso, sentimiento, y absolutamente irreductible, absolutamente incomprable, y ahí es donde yo, que en estos momentos tengo un poquito de voz sin ser nadie, pero ahí es donde sale mi valencianismo fanático y férreo, y diciendo que las cosas se están haciendo muy mal.
Que te vamos a fichar, te decía, para el partidazo.
Joder, tío, sí, me encantaría. Fíjate, el otro día, bueno, la entrevista que me dijo Juanma, dice, tío, he pasado todo el confinamiento contigo. O sea, digo, Juanma, por mucho tiempo que hayas pasado, aunque te miraras toda mi carrera cinematográfica y televisiva, no has pasado tanto tiempo como yo contigo.
Qué bueno. Y estos minutos finales son para la leyenda, para Pepe Domingo Castaño, que también celebra los 10 años en COPE, y avisa que va por más. ¿Te acordabas de que se cumplían 10 años?
Bueno, por si no me acordaba, en Twitter me lo recordó Rubén Martín, que pone aquel momento increíble. Yo todavía no me creo que hayan pasado 10 años. Y cada vez que oigo aquel comienzo del tiempo de juego, se me revuelven las tripas, porque nunca en la vida, mira que llevo años de radio, me ha pasado de todo, bueno, malo, regular, muy bueno, extraordinario, pero como aquel 27 de agosto de 2010, no he vuelto a vivir nada igual. Fue algo grandioso, fue algo tan de radio como la radio misma.
A mí se me pusieron los pelos de punta ese día. Recuerdo dónde estaba y cómo lo estaba escuchando, y es que otra vez me ha vuelto a pasar, Pepe.
Tenía escrito un comentario en el que ponía un poco a parir a la SER por cómo nos había tratado, pero cuando volví a releerlo, porque las cosas hay que releerlas una vez que las escribes o las piensas, y volví a releerlo y dije, no quiero acritud, no quiero regodearme en el odio a la gente, prefiero ser mirar al futuro, olvidar el pasado representar a 50 locos, como decía, maravillosos, que dieron un paso al frente por un amigo, por una radio mejor y por una radio auténtica, más auténtica que nunca. Y creo que ahí di todo lo que yo creo que puedo dar en radio. Yo creo que nunca más en mi vida la radio me va a exigir ponerme a velocidad de crucero como aquella tarde. No lo creo, vamos.
¿Te costó mucho elaborar esas palabras o no?
No, no me costó mucho. Lo que pasa es que no quería pasarme, no quería lo que te decía antes, que no quería poner mala leche en el quería estar tranquilo, relajado, todo lo contrario de lo que estaba. Lo que pasa es que aparenté que estaba tranquilo porque fui muy despacio. Uno de los grandes secretos de la credibilidad radiofónica es hablar despacio, no hablar rápido, es saborear. Entonces yo saboreé cada palabra que estaba diciendo, levantaba la vista para motear un poco el horizonte y ver aquel estudio lleno, aquel el lugar donde están los técnicos, abarrotado de gente que me miraba en ese momento a mí como representación de toda aquella locura generada por Paco González. Miraba a Paco, miraba a Armenteros, miraba a todos los que estaban en la mesa y decía, soy un afortunado por poder vivir esta grandeza que es la radio. O sea, nunca en la vida me pasará algo igual, estoy seguro.
El balance de esos 10 años es perfecto para ti.
No, muy positivo. Creo que hemos pegado un brinco, como digo yo, a la radio deportiva. Creo que hemos mejorado lo que hacíamos en la SER. Y para mí fue una prueba para saber si tenía algo dentro. Porque empezamos con 22 clientes. Y eran 22 clientes nuevos que no habían estado en la SER. Con lo cual tuvimos que parir todo el equipo las publicidades nuevas de 20 y pico clientes. Y eso tenías que sacar de dentro de ti cosas que no sabías que tenías, ¿no? Y lo logramos. Y yo creo que es un saldo altamente positivo para nosotros, para COPE y sobre todo para la audiencia. Porque para mí lo más importante, aparte del equipo de gente con la que trabajas, porque esto es un trabajo en equipo, es la audiencia. Que la gente esté feliz y contenta. Y no hay nada más maravilloso que alguien te pare en la calle, te mire a los ojos fijamente y te diga gracias por hacernos felices. Lo más grande, Carlos.
Y los años que quedan, ¿no, Pepe, o no?
Bueno, yo no sé cuántos. Yo espero que Dios me ayude a que sean muchos. Por lo menos uno, que voy a intentarlo. Yo siempre digo que lo intento. Yo no sé cómo terminaré, si me va a respetar el coronavirus, si me va a respetar el físico, que es lo más importante, pero el químico, como digo yo, la ilusión esa que lleva uno en el corazón, hago mi chequeo en primavera y el chequeo salió muy positivo, por lo tanto, un año que creo que va a ser lleno de felicidad y de nuevos logros, seguro.
Bueno, nosotros vamos a tener a nuestro Messi, que eres tú, igual el Messi del Barça ya no está, ¿eh?
Bueno, a mí me dejaron el láser por burofax también, ¿eh?
No,
yo recuerdo el día que terminó el Mundial, al día siguiente, yo contaba con la promesa del láser de que no iban a ejercer el derecho de réplica y que me iban a dejar marchar sin demandarme, y me mandaron un burofax a casa. Y dije, vale, ya veo que las promesas se las lleva el viento. Pero eso ya pasó y forma parte de la historia, y la historia no hay que removerla. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. And I know there's no denying.
Pepe, quédate, se lo tenemos que decir más a la leyenda, a ver si nos aguanta muchos, muchos años. Es un placer estar con vosotros, poniendo el broche de oro a otro domingo de Tiempo de Juego. Así que gracias por estar al otro lado de la radio. Y mañana volvemos, con más partidazo de COPE. Aunque alguno como yo se va de vacaciones. Que lo paséis bien, un abrazo y hasta pronto. It's a beautiful day. Mm-hmm. Beautiful day.
gone away. It's a beautiful day.